COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, es viernes 9 de marzo, hoy con la resaca tras la jornada de huelga de ayer, 8 de marzo, vamos a hablar de ello y mucho, puesto que se ha convertido en una jornada de reivindicación histórica, con cientos de miles de personas en las calles de las principales ciudades de todo el país. Será sin duda hoy uno de los temas de este mediodía Extremadura. ¿Qué tal, cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE, emitiendo, como sabes, hasta la 1:30 en la FM Onda Media, desde cope.es y nuestra app de COPE para tu smartphone, y por supuesto con las redes sociales activas, @COPEExtremadura en Twitter y también en Facebook. Hoy, además, es el Día Mundial de las Personas Desaparecidas. Estáis escuchando a través de los servicios informativos de la cadena COPE la concentración que ha habido en Almería para que se encuentre a Gabriel, el menor de Níjar, que lleva desaparecido ya más de una semana. Hoy, en este día, vamos a hacernos eco un día más y nuevamente de las dos mujeres desaparecidas en Extremadura. De una se cumplen ya 10 meses, de la otra más de un año. Francisca Cadenas, de Hornachos, Manuela Chavero, de Monesterio. Vamos a hablar con Emilia Chavero, la hermana de Manoli, y también vamos a hablar con uno de los hijos de Francisca Cadenas. Será enseguida. Como siempre, lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura bate su propio récord en turistas y pernoctaciones durante 2017. Fabián Vázquez.
Se alcanzaron 1.769.000 viajeros, un 3,6% más que en 2016. También crecieron las pernoctaciones hasta casi las 3.320.000, un 4,22% más que el año anterior. Pero sobre todo destaca el crecimiento de turistas internacionales, más de un 13%, y sobre todo que se han superado los 24.000 empleos en el sector del turismo, 973 nuevos empleos creados durante el año pasado. Por ciudades destaca el crecimiento de Mérida, donde más ha aumentado los turistas, seguido de Plasencia y Badajoz. En Cáceres bajaron los turistas respecto a otros años, pero sigue siendo la localidad más visitada de Extremadura.
Nacen los primeros cachorros de 2018 del lince ibérico en Extremadura.
Y es que la hembra Colia parió ayer, 8 de marzo, a 3 cachorros del lince ibérico en el centro de cría en cautividad de Zarza de Granadilla. Según el programa de conservación del lince ibérico, se espera que este año nazcan entre 29 y 42 cachorros de las 23 parejas reproductoras.
Las lluvias provocan que se activen diferentes avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura.
Y es que ya ha llegado Félix, los avisos ya están encendidos, son todos de color amarillo, por lluvia y viento en el norte de la región y en las comarcas del Tajo Alagón y Villuercas Montánchez, en la provincia de Cáceres, y por viento en la Siberia, la Serena y Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz. Mañana sábado se mantienen solo activos en el norte de la región, y el domingo atención, porque se van a activar para toda Extremadura.
En torno a las 3:50 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto suceda. Pues vamos a conocer cómo nos va a afectar Félix, esa borrasca que ya está entrando en la península. Desde la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura, Marcelino Núñez.
Pues en la zona principal, dominado por una borrasca que está al noreste de Galicia, al noreste de la península ibérica, nos está mandando frente y bandas nubosas con precipitación. Pasará lunes o martes, pasará, pero detrás vendrá otro. O sea, tendremos un fin de semana y unas perspectivas de inicio de la semana con lluvias. Más un poco tiempo parecido a lo que tenemos. Más de
ocho minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. No dejes que las termitas se apoderen de tu casa o chalet. Andasur son especialistas en termitas y tienen la solución. Llame a Andasur y le asesoran gratuitamente. 953-281-543. O si lo prefieres, envía un correo a información@andasur.com. En previsiones, este domingo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos de Badajoz, el coro Amadeus Inn va a ofrecer un concierto organizado por Manos Unidas como una de las actividades artísticas del Amadeus Shore Project 2018. En la primera parte del concierto también van a intervenir el dúo integrado por Manuel Camacho, violín, y Eduardo Moreno, piano, y el dúo a cuatro manos de David Barbier y Luis Sáez. Y esto, en un día de resaca tras una jornada histórica, la que se vivió ayer en todo el país, también en Extremadura, con manifestaciones multitudinarias, con miles de personas en Cáceres, Badajoz y en Mérida. Vamos a escuchar parte del sonido recogido por los micrófonos de la cadena COPE durante esa jornada histórica del 8 de marzo.
Si las mujeres y niñas con discapacidad sufrimos discriminación y se deben tomar medidas para asegurar que podamos disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Salimos a recordar y reivindicar a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han dado la cara por todas, desde políticas, filósofas y científicas, hasta madres y abuelas, amas de casa, amigas, pasando por todas las artistas y poetas que han llenado nuestra vida de inspiración, valor y resistencia.
Hay un antes y un después de este 8 de marzo tan especial y tan significativo, que a partir de este momento va a ser más difícil que de manera arbitraria se sigan contemplando esas desigualdades, que siga habiendo esa carga de violencia sobre las mujeres, porque hemos conseguido que esta sociedad se sensibilice ante un problema grave que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, la clase trabajadora y especialmente las mujeres.
Para nosotros es muy importante este seguimiento masivo, porque entendemos que es una huelga importante. Yo creo que estamos viviendo un día histórico, un día en el que las mujeres y los hombres estamos peleando por lo mismo, para que la brecha salarial se acabe de una vez por todas. Estamos peleando para que nos dejen de matar.
Hoy es el Día Mundial de las Personas Desaparecidas. Vamos a poner todos los datos en orden sobre las desaparecidas en Extremadura y en todo el país, datos que además ofreció hace tan solo unos días el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Vamos a hablar con nuestra compañera Julia Sancho. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. A mí particularmente me sorprende la cantidad de personas que hay desaparecidas en España. 6.053 a fecha de hoy.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Lo más terrible aún es que el 37,5% son menores, como es el caso del pequeño Gabriel, que nos tiene encogido el corazón a todos los españoles. Aquí en Extremadura estamos muy pendientes de dos casos concretos, de los que en los medios de comunicación no dejamos de hablar. Manuela Chavero, de 42 años y madre de dos niños, desaparecía en Monesterio hace ya 20 meses. Sí, sí, 20 meses ya.
Madre mía.
Y Francisca Cadenas, de 59 años, desaparecía en Hornachos. Hoy precisamente se cumplen 10 meses de su desaparición. A ambas se les perdió el rastro de noche. Sus casas están en dos pueblos a 65 kilómetros de distancia. Se da la circunstancia que ambas vestían ropa cómoda cuando desaparecieron. Ninguna se llevó documentos de identidad, ni tarjetas bancarias, ni teléfono móvil. Es decir, que las circunstancias de ambas desapariciones son muy extrañas, donde todo hace pensar que no se fueron por su propia voluntad. Francisca, antes de salir aquella noche, le dijo a su hijo que volvía enseguida, que le iba a hacer la cena. Manuela Chavero dejó la televisión puesta y las luces encendidas. Hoy sus familias están en Madrid. Familias de las miles de personas desaparecidas se dan cita en la capital de España porque no quieren que sus casos sean olvidados. Estas personas pueden estar desaparecidas, Paco, pero no olvidadas.
Continuamos en Mediodía Extremadura y nos vamos a desplazar hasta uno de los puntos de interés de la actualidad en esta jornada, hoy Día Mundial de las Personas Desaparecidas. Nos vamos hasta Madrid, ahí están los familiares de Manuela Chavero. Vamos a hablar con su hermana, con Emilia. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues
bueno,
nada.
Mañana importante, ¿no, Emilia? Para seguir siendo visibles y seguir reclamando la atención de todos en la búsqueda de tu hermana.
Muy importante, la verdad que llevas toda la razón, porque es que esto no se puede quedar en el olvido. Estas desapariciones tienen que ir resolviendo, y si no hay cuerpo suficiente de seguridad, pues que se formen, porque la verdad es que pues nosotros, dentro de la desgracia, tenemos la suerte de que sabemos que en el caso de mi hermana se está trabajando igual que se empezó, tal y como en el principio se sigue trabajando. Lo que pasa es que, claro, está todo en secreto de sumario, porque tiene que haber muchísimas cosas en el secreto de sumario, y también la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, está esperando ese golpe de suerte. Yo pienso que sí, que el grupo de investigación que lleva en el caso de mi hermana sabe quién ha hecho esto, quién se la ha llevado y por qué.
Y falta concretar la pista definitiva, sí, o la prueba definitiva para cogerle, es lo que entendemos
pues
todos.
La verdad es que sí, porque el juez, que la justicia pide mucho, ¿sabes? Y los investigadores, la verdad es que se lo están currando muy bien, están haciendo un trabajo muy bueno y no paran. Vamos, la semana pasada estuve hablando con ellos y seguían haciendo declaraciones y trabajando, y la verdad es que hemos tenido mucha suerte de que llegara la UCO lo antes posible, porque son los mejores ahora mismo en desapariciones.
Emilia, con la desaparición del chaval menor de Almería, Gabriel, se ha planteado por parte de muchos familiares de desaparecidos en este país, como crítica al Ministerio del Interior, que no se utilizaban los mismos medios o no se han utilizado los mismos medios en diferentes desapariciones como los que sí se están utilizando en el caso de Gabriel. Habéis podido incluso compartir en Televisión Española un contacto con el ministro Zoido. Yo no sé si os ha calmado, os ha dado esperanza, seguís siendo reticentes al proceso de investigación o a la lentitud, no lo sé, tras la...
La verdad es que las preguntas que nos ha contestado el ministro, yo lo único que le pido al señor ministro es que cumpla todo lo que nos ha prometido. La verdad es que sí, respecto a lo que me preguntabas por lo del pequeño Gravier, sí, yo creo, igual es que han visto muchísimas personas ahí llevando la desaparición de este niño por ser un menor, por ser todo desaparece, tiene derecho a buscar, a que se le busque. Pero claro, la verdad es que han demasiados cuerpos de seguridad en la desaparición de Gravier, la verdad es que sí. Bueno. Y también es muy importante porque han actuado desde el primer momento. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, llegaron a los tres o cuatro meses la unidad central operativa, porque la judicial no tenían tiempo para llevar la investigación. En el caso de Diana, que como bien dijo el director general de la Guardia Civil, estamos más cerca de resolver el caso de Manuela Chavero que el de Diana, que pues no, se ha resuelto ante el otro. Yo no quiero pensar que sea porque se ha trabajado más en el caso de Diana que en el de mi hermana, sino porque el que lo ha hecho es más tonto.
Sí, porque en el de Diana Kerr volvió a intentar cometer el mismo delito, ¿no?
Y la persona que se ha llevado a mi hermana es una persona muy lista, pero vamos, que la UCO es más listo y son más listos. Y yo creo, yo tengo mucha esperanza en que en este año podamos saber quién se ha llevado a Manuela de su casa. Pues yo tengo mucha esperanza, la verdad es que sí.
Eso deseamos todos. Emilia, cuenta con la cadena COPE en Extremadura para la difusión, para que no sintáis solos y que esto no se lleve nunca al olvido hasta que no sepamos qué ha pasado con Manoli.
No, Extremadura está portando divinamente con estos dos casos, tanto como el de Francisca como el de Manuela, y la verdad es que hoy le van a dar un premio aquí a la Asamblea de Extremadura, que ya me han estado saludando por aquí, y vienen todos muy animados porque todos los días 9 recuerdan las desapariciones de las dos mujeres extremeñas y vienen a recoger ese premio, que se lo tienen muy merecido, que se lo va a dar la Fundación Cuese del Global.
Emilia Chavero, gracias por atender la llamada de COPE Extremadura en directo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Emilia. Pues vamos a escuchar también al hijo de Francisca Cadenas, que también está en Madrid, José Manuel Meneses, y con el que ha hablado nuestra compañera Julia Sancho esta mañana.
Es todo nuevo porque es la primera vez que venimos la familia y la verdad que es algo que deberíamos hacer todas las personas de España, reivindicarnos por las personas desaparecidas, porque al igual que yo tengo hoy una persona desaparecida, mañana podemos tener cualquier persona. Los mismos sentimientos o emociones, que es de impotencia, rabia, frustración y de melancolía sobre todo. Pues lo que he dicho una y otra vez, que todas las desapariciones se deben de investigar, perdón, de la misma manera, independientemente del estatus social, la persona que ha desaparecido, la ciudad donde viva. Soy sincero, y todas las investigaciones, claro que no se investigan igual. Las investigaciones que tienen, yo creo que las investigaciones que tienen más repercusión mediática se investigan de una manera totalmente diferente a las investigaciones que no tienen tanta repercusión mediática.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuando pasan 18 minutos de la una de este mediodía, Extremadura, tenemos que cambiar radicalmente de tema. Ya sabéis que todas las semanas y gracias a la red de estaciones de servicio Iberdoex, que con su app Iberclub puedes conseguir muchos puntos y beneficios en tu repostaje, nos lleva a recorrer Extremadura. Y esta mañana, hablando con Nono Saavedra, dice: yo me voy a ir a la feria de Valdefuente. Anda, sabe poco este, ¿eh? A comer y barato. Y nos vamos a ir muy cerca de allí. Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, ¿dónde nos lleva Iberdoex hoy?
Bueno, pues al lado, a Torre Orgaz, a la estación de servicio de Iberdoex, que está situada en Torre Orgaz, de la misma carretera que va desde Valdefuente hasta Cáceres. Pues allí se encuentra una estación de servicio Iberdoex que tiene todos los servicios propios de una gasolinera, pero además con la característica de que tiene el combustible el diésel normal, diésel plus, aditivado con Aderco, y la gasolina sin plomo 95, pero siempre con el precio más competitivo de la zona.
Qué bueno. ¿Tú sabes que van a ir más de 20.000 personas a Valdefuentes este fin de semana?
Claro, ¿tú te vas a venir conmigo o no?
Yo sí, tú vas a hablar de comer, pues allí que nos vamos a Torre Orgaz, sí, a la estación de servicio y después a Valdefuentes.
Hombre, lo que me voy a ahorrar con el repostaje me lo voy a gastar luego en Valdefuentes a la feria.
Claro, tú quieres que yo conduzca, no beba, y tú te eches unas copitas en Valdefuentes.
Por ejemplo. Nada, ya sabes, y luego, aparte de eso, también en la propia estación de servicio también tiene servicio de lavado, tiene tienda, tiene butano, es decir, es una estación de servicio muy amplia, está junto a la carretera. Y además, como te digo, los que vayan a la feria se pueden ahorrar un dinerito en el repostaje y gastárselo luego en la feria.
Pues seguro que muchos serán los que se van a acordar hoy de ti, de mí y de la recomendación de que vayan a la estación de servicio de Iberdoex en Torre Orgaz. No, un abrazo.
Un abrazo, Paco. Hasta luego.
¿Tienes un problema que contarnos? A veces no llegamos a todo, por eso en Mediodía Extremadura ponemos a tu disposición un número de teléfono WhatsApp para que nos envíes audios, vídeos o imágenes. ¿Quieres denunciar algo, mostrarnos un rincón o un acontecimiento que quieras que demos? Si estás en el lugar de la noticia y quieres compartirlo, envíanos un audio o imágenes WhatsApp. Apunta 629-340705. Te lo repito, es fácil, 629-340705. Envíanos por WhatsApp los audios e imágenes que creas necesario. 629-340705. Mediodía Extremadura. Somos líderes.
Extremadura.
José, ¿cómo están informados? José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Bueno, fin de semana por delante y aunque llueva, hay deporte.
Como siempre, Paco, en la segunda división B, importante jornada para los equipos extremeños. El Extremadura recibe este sábado a las 6:30 al Ejido 2012 en el Francisco de la Era. El villanovense visita la línea de la Concepción el domingo a las 5, pero lo importante está por abajo, Paco. Se enfrentan los seis últimos. Primero, el Lorca contra el Mérida en el Artés Carrasco el sábado a las 6 de la tarde. Antes se enfrentará a las 4:30, por lo tanto el Mérida sabrá lo que puede hacer. El Betis Deportivo y el Córdoba, que también están en la pelea. El Jumilla Las Palmas es a las 12 del sábado. Y el Badajoz también se juega mucho en esta pelea. Recibe al Marbella en el Nuevo Ibero el domingo a las 5 de la tarde, Paco.
Vamos con la tercera, venga.
En la tercera división, estos son los emparejamientos de la jornada 29. Plasencia Calamonte, Extremadura B Coria, Montijo Diocesano, Olivenza Santa Amalia, Valdivia Azuchal, Cacereño Castuera, Arroyo Jerez, Don Benito Moralo, Amanecer Trujillo y Pueblo Nuevo Azuaga.
Don Benito Moralo, qué partidazo.
Partidazo, sí.
Vamos con más encuentros.
Fútbol femenino, el Santa Teresa juega en Sevilla, en el Benito Villamarín, entre el Real Betis el sábado a la 1 de la tarde. En baloncesto polideportivo tenemos Leboro, juega el Cáceres en el multiuso hoy a las 9 de la noche ante el Unión Financiera, y mañana lo hará el Cáceres en el Serrano Macayo a las 6 de la tarde contra el Star Center. Paco, también te cuento que en Mérida este fin de semana será escenario del Campeonato de España de campo a través. El domingo a las 10:30 de la mañana comenzarán las primeras carreras, de donde vendrán muchísimos atletas profesionales, y se prevén más o menos unos 850 corredores de toda España.
En el Circo Romano de Mérida. Gracias, José.
Un abrazo.
Bueno, la Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres ha organizado una caminata solidaria que va a tener lugar el 18 de marzo bajo el lema "Con la investigación, la vida avanza y el cáncer retrocede". COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco, se van a recorrer unos 3,5 kilómetros por la ciudad, desde la Plaza Mayor hasta el Pabellón Serrano Macayo. Los dorsales para participar ya están a la venta. Por tan solo 5 euros tendrá desayuno, bolsa de avituallamiento, una camiseta y una entrada para disfrutar del baloncesto, bien para ver a las chicas del Alcacires o a los chicos del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Todo lo recaudado va destinado a la investigación contra el cáncer, en concreto para un estudio que trata de eliminar las células que ayudan al crecimiento tumoral. Ignacio Lucero es el gerente de la asociación.
La ACC en Marcha tiene 3 objetivos. El primero es un acto de concienciación con la enfermedad. La recaudación de fondos para investigación para nosotros es muy importante. Somos la asociación que más dinero destina a investigación. Y el tercero es ese fomento de hábitos saludables en la que incidimos un año más. Este año ha sido gracias a los clubes de baloncesto de la ciudad, masculino y femenino, que hemos podido reforzar esa visibilidad y ese mensaje, que nos centramos en alimentación y en ejercicio físico.
Paco, si quieres participar, date prisa, ya se han repartido más de 2.000 dorsales, se pondrán a la venta 4.000, pero hay una fila cero para los que quieran colaborar con la causa. Puedes inscribirte en las tiendas de deporte de la ciudad y en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres.
Una cita en la que sin duda estaremos y apoyaremos. Gracias, Miriam. Sevilla ni de Cáceres a Badajoz. Atención a otra cita imprescindible en beneficio de Down Badajoz, un festival murguero para no perderse. José Luis Lorido, buenas tardes.
Hola, Paco. Hola. Muy buenas tardes. Esto es el carnaval de nunca acabar, porque fíjate, ya es tradición, ¿verdad?, que durante la cuaresma varias murgas actúen de manera absolutamente benéfica en un festival organizado por la asociación Down Badajoz. Va a ser mañana, día 10, a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos de Badajoz. El servidor va a tener la gran oportunidad de presentarlo un año más junto a Irene Rangel. Y atención, estarán la murga ganadora, los Water Closet, pero además los Gediondos, los Mirinda, estarán las Polichinelas, estará también Marwan y la actuación de Jarana, una murga ganadora de muchos años, aunque en los últimos años ha dedicado a vestirse y a disfrazarse y a cantar en la calle. Todo nos lo contaba el presidente de Down Badajoz, Eduardo García.
El festival murguero que realizamos cada año, este es el sexto, es benéfico, solidario para nuestros chicos, para nuestra asociación en concretamente, Síndrome de Down de Badajoz, para dar difusión también un poquillo todo lo que conlleva lo que es la discapacidad de nuestros chicos, normalización, sensibilización.
Y pues demás. Ya sabes, mañana, murgas, sí, carnaval. Estamos en cuaresma, pero carnaval de nuevo en Badajoz.
Y por una importante cita, gracias José Luis. De Badajoz vamos a Mérida porque tanto Mérida como Don Álvaro, una localidad cercana a tan solo 9 kilómetros, están muy satisfechos porque ya se ha publicado la licitación de las obras de carretera entre estas dos localidades. Y creo que Celia Lafuente ha podido hablar con Don Álvaro, con el alcalde. COPE Mérida, Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Una demanda de muchos años y que por fin parece que va a ser una realidad en muy poco tiempo. Los vecinos de Don Álvaro, también los de Mérida, se muestran esperanzados con la ampliación de la carretera que une estos dos municipios. Recuerda que ayer el Boletín Oficial de la provincia publicaba la licitación de estas obras. Un ensanchamiento que va a mejorar la circulación, sobre todo la va a hacer más segura en esta carretera. En COPE hemos hablado con el alcalde de Don Álvaro, Esteban Cortés. Señala que se va a notar, sobre todo los fines de semana, que es cuando más peligro suponía esta vía.
Hombre, por lo que va a suponer, sobre todo la tranquilidad de que vas en una carretera ya con una dimensiones más adecuadas al tráfico que tiene. El tráfico que tiene bastante, para las dimensiones que tiene ahora mismo, el que la conoce del pueblo, bueno, está, pero en los fines de semana el tráfico que tiene, pues complica un poco a la gente que no la conoce.
Será la única, Paco. También ayer el Boletín Oficial de la provincia, el BOP, publicaba la licitación para el desdoblamiento de la carretera para el polígono industrial El Prado, algo que además de los vecinos que viven en esa zona van a notar los trabajadores de este polígono industrial.
Sin duda, mejoras en varias vías de la capital extremeña. Gracias, Celia.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Seraphim Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel con la segunda unidad al 70% de descuento. Así que si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,95 euros.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Es sin duda uno de los temas de este final del invierno. Te la recomendamos. Se ha estrenado hace muy poco. Es lo nuevo de Niall Horan. Se llama On the Loose. Niall Horan, On the Loose, en Mediodía Extremadura. Y con Niall Horan vamos a llegar al final de mediodía, no sin antes felicitar a nuestra compañera Susana Manguz. Es un ejemplo, lo ha sido siempre. Como persona, como currante, como profesional. Susana Manguz ha sido una de las galardonadas con el Premio Mujer y Comunicación 2018 del Ayuntamiento de Cáceres.
Hay muchas mujeres que simplemente tienen que luchar día a día porque no se les borre su dignidad, por ejemplo. Y yo, por suerte, he sido mujer, he sido madre, que también quería serlo, y he sido periodista. Y gracias precisamente a esta casa, a la cadena COPE, he podido comenzar a hacer mi sueño realidad. Hubo una persona, por cierto, un hombre, que creyó en mí, que, repito, soy una mujer y además con una discapacidad grave, como es la ceguera, y me dio esa posibilidad. Así que, sinceramente, lo que hoy me pide el cuerpo es palabras de agradecimiento para vosotros.
Qué grande, Susi, te queremos. El próximo 17 de marzo se celebrará en Badajoz la Jornada Diocesana de la Juventud con el lema "Para escuchar tu llamada".
Ahí se estará por la mañana desde las 10 hasta las 12:30, y después a las 12:30 habrá como una marcha hacia la catedral. En la catedral celebraremos la Eucaristía en torno al obispo, y luego saliremos a la zona de la Alcazaba para la comida. Y luego sobre las 3 de la tarde comenzará un festival, y a las 5 se le entregará la cruz al siguiente grupo que prepara la JDJ para el año 2019.
¿Tenéis ganas de fin de semana? Sí, está Félix, no el vecino, la borrasca, que va a llover. Pero bueno, agua, 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 y todavía nos queda en previsión de lluvia. Sea como fuere, hagan muchas cosas. Y el lunes, en Mediodía Extremadura, me la cuentan. ¡Adiós!